Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental. Grado 4, módulo Cambio Climático.
Una vez, no hace mucho tiempo, el sol se resistió a esconderse en el horizonte al atardecer. Los días se hicieron entonces muy, muy largos. Las mariposas multicolores y otros animales y plantas que disfrutan mucho de la luz del sol se pusieron muy felices y las mariposas saltaban de flor en flor dándole toda su belleza al día. Sin embargo, los animales nocturnos estaban tristes porque su vida dependía de la noche y entonces uno de ellos, un pequeño felino, se presentó ante el astro sol.
¿Por qué alargas tanto tu paso por el cielo, quitándole su lugar a la noche y a sus habitantes? ¿Te hemos ofendido acaso?
El sol respondió entonces, conmovido por la pregunta, que se demoraba en el cielo porque amaba las montañas de toda Antioquia y en especial las del oriente, y quería vigilar con su presencia que no fueran destruidas.
¿Destruidas por quién?
El sol le contó al pequeño felino, cazador de la noche, que estaba enfurecido con los seres humanos dado que consumían los recursos de la tierra sin conciencia, contaminando y destruyendo el medio ambiente, arruinando los bosques y las selvas, ensuciando los ríos y los arroyuelos y dificultando de ese modo la vida de los otros animales. El felino le propuso entonces al sol que él se encargaría
de cuidar el medio ambiente a cambio de que el día y la noche vuelvan a la normalidad para tranquilidad de todos los animales nocturnos.
El sol, conmovido por la valentía y nobleza del felino, accedió al trato. Luego, convencido de que este solo podría realizar su tarea actuando directamente sobre los seres humanos, decidió convertirlo en un ser humano y darle habilidades especiales. Lo arropó con una vestimenta especial que le permitiría caminar entre bosques y montañas y le encomendó siempre hacer una acción ambiental positiva cada día. Conservó su mirada felina para que fuera siempre ágil, efectivo, sigiloso, aún en la oscuridad. No le entregó el cansancio ni la ira, tampoco el llanto ni la desesperación. Le concedió el don de la juventud eterna y le impuso la huella del felino caminante en memoria de su pasado y del trato convenido. Prometió darle energías día a día para que no abandonara nunca su tarea y le dio el manual de la vida para que siempre supiera cómo resolver problemas ambientales y cómo cuidar los animales, las plantas y los paisajes, mediante la conservación de los elementos que hacen posible la vida en la tierra, a saber, el agua, el aire y el suelo. Cuidado y conservación se convirtieron entonces en las tareas del luego conocido explorador verde. Terminando este gran ritual, el sol volvió a su ciclo normal y el nuevo explorador verde empezó a ejercer su función de cuidado y conservación del medio ambiente por todo el oriente antioqueño y un día se encontró con la corporación Cornare que compartía su misma tarea. Desde entonces, trabajó con Cornare ayudando con la misión de educar a la población para lograr una cultura ambiental responsable con el cuidado de los recursos naturales. Y así llegó a ser conocido como el explorador verde de Cornare.
Intercambiemos conocimientos, la vida en los ecosistemas. Primero, formaremos un grupo con otros dos estudiantes. Segundo, en equipo dibujemos un afiche o cartel que muestre ejemplos de dos ecosistemas diferentes que podamos encontrar en nuestro municipio. Tercero, en cada dibujo señalemos claramente los seres vivos que habitan este ecosistema y los elementos abióticos, como agua, aire, suelo, con los que estos seres se relacionan. Por último, exponemos a los compañeros y compañeras nuestro trabajo para comparar los distintos ecosistemas dibujados.
Aprendamos juntos.
Según lo que hemos aprendido en grados anteriores, el ecosistema es una comunidad integrada por factores bióticos, seres vivos como animales, plantas y microorganismos, que se relacionan entre sí, determinados por las condiciones del medio ambiente que habitan, también llamados como factores abióticos: temperatura, luz, disponibilidad de agua y suelo. Es frecuente que asociemos este concepto con grandes áreas como bosques o desiertos. Sin embargo, ahora sabemos que en cualquier lugar donde exista un ser vivo, podemos encontrar un ecosistema, pues allí se presentará la relación entre los organismos vivos y los elementos inertes de ese lugar. Así que un ecosistema puede ser tan pequeño como un charco formado por la lluvia o tan grande como los ríos que atraviesan nuestra región. En todos los ecosistemas encontramos el biotopo, lugar físico ocupado por una comunidad biótica. Se caracteriza por sus condiciones ambientales, que están definidas por elementos abióticos que forman el medio, como el agua, el aire, el suelo o las rocas, y por factores físicos y químicos como la luz, la temperatura, la humedad, las precipitaciones, lluvias y el viento. Para comprender mejor estas definiciones, observemos el siguiente ejemplo. La comunidad biótica o biocenosis, conjunto de seres de diferentes especies que viven o coexisten en un espacio delimitado, el cual debe cubrir todas sus necesidades.
Los seres humanos dependemos de los recursos y servicios que nos proveen los ecosistemas. Gracias a nuestra relación con ellos, podemos obtener el alimento, disfrutamos del aire puro, el agua y el paisaje. Además, adquirimos la protección frente a la radiación solar, la lluvia y los desastres naturales. Estos beneficios se conocen como servicios ecosistémicos. Quienes vivimos en el oriente antioqueño somos privilegiados porque podemos disfrutar de múltiples servicios dada la riqueza de la biodiversidad. Tenemos bosques densos, humedales, páramos, bosques de niebla y bosques altoandinos. Contamos con muchos ríos y fuentes de agua, paisajes diversos y variedad de cultivos, pues hay ecosistemas que van desde lo alto de las montañas hasta las riberas de los ríos. Gracias a esta variedad, desarrollamos múltiples actividades productivas y culturales. Como hemos visto hasta aquí, todo el tiempo generamos interacciones con los elementos de los ecosistemas. Por ello, afirmamos que nuestro estilo de vida está influenciado directamente por las condiciones de los ecosistemas que nos rodean. Por ejemplo, los alimentos que producimos y consumimos, la ropa que usamos, los medios de transporte, las fiestas, las actividades que realizamos al aire libre, la forma de construcción, entre otras, están determinadas en gran medida por los ecosistemas. A pesar de que los seres humanos necesitamos de los servicios ecosistémicos para mantener la vida en el planeta, a veces no somos respetuosos con la naturaleza y realizamos acciones que determinan el deterioro de los ecosistemas. Entre dichas acciones se cuentan la deforestación, la contaminación de las fuentes de agua, quemas, cacería y extracción desmedida de recursos naturales, así como la construcción de vías y grandes proyectos de infraestructura que desconocen los impactos negativos en el territorio. Aunque se afecte un solo elemento del ecosistema, ya sea el biotopo o de biocenosis, se altera todo su funcionamiento. Un ejemplo claro de esto lo observamos cuando se da la deforestación de los bosques. Con esta acción se alteran las condiciones del suelo, la cantidad de aves que visitan los bosques. Al tener poco alimento disponible, se propician inundaciones y sequías y se disminuye la cantidad de agua disponible para los seres vivos. Se reduce la producción de alimentos, quedamos expuestos a incendios, fuertes vientos y si llegan temporadas de lluvia fuerte, pueden presentarse deslizamientos. Otro ejemplo se relaciona con la calidad del aire que respiramos, pues son los bosques los responsables de la limpieza del aire al capturar el CO2, otro de los grandes servicios que prestan estos ecosistemas.
Apliquemos lo aprendido. De acuerdo con la explicación anterior, escribamos otro ejemplo en el que sea visible de qué manera, al alterar un elemento del ecosistema, se altera todo su funcionamiento. Pensemos en el contexto que vivimos, para que expongamos un ejemplo de nuestra vereda o municipio. En un mapa del municipio, dibujemos por lo menos 3 ecosistemas. Señalemos allí los elementos que los integran, biotipo y biocenosis, y los servicios ecosistémicos.
La cuenca como sistema. Intercambiemos conocimientos. En equipo y con ayuda de los profesores, dibujemos una cuenca e identifiquemos lo que creemos son sus partes. Hablemos de ella en plenaria y formulemos algunas preguntas acerca de lo que son las cuencas y su relación con los ecosistemas. Aprendamos juntos. La palabra cuenca tiene que ver con un objeto que contiene líquidos, algo así como una taza para tomar el agua. Esta palabra se usa para hablar de los lugares que contienen el agua en los arroyos, quebradas, ríos, lagos, mares y acuíferos en las aguas subterráneas. Las cuencas tienen diferentes tamaños, desde las pequeñas hasta las grandes, que reciben todas las aguas. En nuestra región tenemos las cuencas de los ríos Nari, Samaná, Negro, Cocorná, que vierten a todas las cuencas del río Magdalena. Si dibujamos una cuenca de agua superficial o hidrográfica, tendríamos una figura formada por la línea que representa el río desde el punto de nacimiento hasta que se une con otro río, lago o mar. Luego, haríamos sus bordes a cada lado del río, siguiendo las partes más elevadas de las montañas. A estas partes le decimos cuchillas, filos o divisorias. Todo lo que está dentro de las líneas dibujadas forma la cuenca y, dependiendo de la extensión, diferencia de altura, cantidad de lluvia, temperatura y vientos, desde su nacimiento hasta la desembocadura, puede tener distintos ecosistemas.
La cuenca es un sistema asociado al flujo y ciclo del agua. En ella se presentan relaciones diversas y fenómenos como el mismo nacimiento de las fuentes de agua, que depende no solo del agua que llueve, sino también de la que se almacena en el suelo y subsuelo, y que en ocasiones hace que la cuenca sea mucho más grande de lo que puede verse superficialmente. Gran parte de nuestras cuencas son ecosistemas intervenidos por los seres humanos. Están en constante transformación debido a las prácticas agrícolas, construcción de viviendas, vías, aprovechamiento del agua, recreación y otras actividades culturales y económicas. Las condiciones bióticas de las cuencas intervenidas por los seres humanos y su capacidad de regular el agua dependen en gran medida de la forma como las personas habitamos estos lugares. Muchas de nuestras cuencas son ecosistemas muy frágiles. Dependen de las plantas que crecen naturalmente y sus interacciones con otras especies para evitar el deslizamiento del suelo, mantener su temperatura, humedad y de reducir los efectos de los vientos y la radiación, entre otros fenómenos. Uno de los principales servicios que presta la cuenca es el suministro de agua que necesitamos para vivir y desarrollar todas nuestras actividades. En la imagen se muestra una cuenca habitada y transformada. En ella veremos prácticas para el uso de los suelos, el agua y la diversidad. Si dibujamos una cuenca de agua, tendríamos una figura formada por la línea que representa el río desde el punto de nacimiento hasta que se une con otro río, lago o mar.
Apliquemos lo aprendido. En el dibujo que hicimos al inicio de la clase, identificamos las diferencias que percibimos en la cuenca desde su nacimiento o parte alta hasta su parte baja o desembocadura. ¿Por qué decimos que la cuenca es un sistema? ¿Qué servicios nos prestan las cuencas a los seres humanos? ¿Qué funciones cumplen los bosques de nuestras cuencas y en qué estado se encuentran? Identifiquemos las palabras que no conocemos del texto, las buscamos en el diccionario o preguntamos a nuestros padres por su significado y lo compartimos en clase.
Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental. Grado 4, módulo Cambio Climático.